El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
¿Tu equipo?
Sigue primero mi equipo, dice Ricardo. No sé a qué equipo.
No, si sigue en primera, tu equipo.
Sigue en primera. Sí, sí, está en primera. Y 4 puntos de 6. Es un montón en este momento.
Te va mejor que a mis equipos.
y de algún modo mejor que a mi otro equipo, a mi equipo local, que podemos decir la semana pasada lastimosamente quedamos fuera de la Copa Uruguay. Seguimos en el Filósofo Ignorante, seguimos en el Banquete, que es un programa que decíamos en la tanda tiene de todo, porque ahora estábamos hablando de fútbol y estuvimos mucho tiempo hablando de música. Tal vez sea la gran excusa de un programa de filosofía sea para hablar de música en realidad, pero estamos discutiendo sobre qué puede aportar la filosofía al debate sobre la distribución de la riqueza y le voy a dar la palabra nuevamente a Fernanda, tal vez para movernos un poquito más hacia cuestiones de distribución, tal sí. Vez
bueno, yo me quedo pensando en esta idea de incentivos que plantea Ricardo, que él sabe perfectamente. Buenísimo. Que fue un punto de discusión en el que Gerald Cohen entró con Rawls, ¿sí? Porque en algún punto el problema de los incentivos tiene que ver con el segundo principio de justicia que establece Rawls, que es el principio de la diferencia, que legitima solo aquellas desigualdades que... mejoran las condiciones de los menos aventajados. En ese sentido, la mayor motivación resulta ser que si no existieran esos incentivos, por ejemplo, para que un médico viaje al interior, quienes están peor posicionados se encontrarían aún peor, ¿no? Bueno, yo tiendo a pensar, bueno, no voy a desarrollar acá el argumento de Gerald Cohen, que es bastante complejo y lo que voy a decir podría ser una caricatura y seguramente esté equivocado, pero mi creencia, mi convicción es que en la mayoría de los casos se trata de un chantaje, de una especie de amenaza de quienes están mejor posicionados, en este caso el 1% de los más ricos, de quitar sus inversiones del país o de realizar sus actividades en otros países. No quiere decir que esto no sea real y que no lo puedan hacer y que un país pueda empobrecerse porque tenga menos trabajo, pero entonces creo que la discusión tiene que ir más atrás con respecto al tipo de sociedad y al orden que queremos tener, de quién tiene que tener el poder, si son los que gobiernan, que son los que han sido elegidos por la ciudadanía, o si son los que tienen el poder económico. Es decir, los modelos distribucionistas, no Rawls, que tenía muy clara esta relación entre lo económico y lo político, y justamente una de sus preocupaciones era que la acumulación de la riqueza generaba una afectación de las libertades políticas, pero muchos modelos distribucionistas y el economicismo tiende a perder de vista los efectos que tienen las tendencias oligopólicas o la poliarquía, o es decir, los modelos en donde el poder económico sobrepasa al poder político. Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos pensar es, bueno, ¿hasta dónde torcer el brazo? ¿No? Pero en términos de criterios de justicia. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, el modelo de sociedad. ¿Por qué hay quienes han afirmado o incluso quienes creen que pagar un impuesto es una especie de robo, ¿no? Es decir, que el impuesto es un robo. Porque se asume muchas veces, no quiero decir que todas, pero se considera que lo que se ha apropiado, los bienes que se cuentan, son el resultado de un esfuerzo exclusivo del individuo y que el mérito es absolutamente privado, individual. el concepto ese supone una versión o una visión de la sociedad atomizada, en donde nuestras instituciones, nuestros hábitos, nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestra forma de organización nos mantienen separados. Cuando en definitiva la posibilidad de tener propiedad, de contar con ciertos bienes, de llegar a la producción de ciertos bienes, siempre suponen algún tipo de interrelación. Entonces, el absurdo de creer que lo que uno tiene es una propiedad que la ha conseguido con un esfuerzo que no depende de nada más que de sí mismo, en donde la sociedad no ha intervenido para nada, por poner expresiones del sentido común, yo me merezco esto, no le debo nada a nadie, he llegado a este lugar sin pedirle nada a nadie y con un sacrificio enorme. Bueno, sí, pueden estar presentes esas disposiciones en las personas, pero eso no quiere decir que el orden social en el que vivimos, el resto de las personas, no hayan colaborado de alguna manera. Es decir, las instituciones, y aquí le voy a poner el nombre, el Estado, es por lo menos el que legitima que alguien tenga algo. El que garantiza que exista la propiedad y que defienda la propiedad.
Que la proteja también.
Que la proteja. Que la proteja, que la defina, que determine qué es lo tuyo y qué es lo mío. Entonces no podemos pensar en que los impuestos son un robo, porque constituyen una forma de... Es decir, hay muchos argumentos, hay muchos fundamentos de por qué son legítimos los impuestos y qué tipo de impuestos son legítimos. Pero
vamos con
la afirmación gruesa de que los impuestos son un robo tiene que ver con una concepción de la propiedad y de los derechos individualista, puramente privatista, que no da cuenta del rol de la cooperación social y de la función que las instituciones públicas cumplen para garantizar que la propiedad y el uso, el usufructo de la propiedad sea posible. Es decir, que no estemos cada uno con un palo en la mano para que el de al lado no me agarre el vaso, ¿no? O sea, me recuerda a las normas de Bentham, de cómo comer, ¿no? Que había que enseñar a no sacarle del plato a la comida al otro. Bueno, esto en un ejemplo de lo cotidiano y mínimo, pero en términos de lo social, es lo que el Estado de alguna manera garantiza. Por lo tanto, no podemos convertirnos en lo que se denomina un free rider, ¿no? Una persona que consigue ventajas o saca ventajas de vivir en sociedad, lo que le da a la sociedad, esa seguridad, ¿no? Y no pretender aportar de esa manera, ¿no? A través de los impuestos y a través de otras actividades valiosas que se pueden hacer, ¿no? Así que me parece por lo menos debatible
el tema,
la idea de los incentivos bajo ciertas condiciones. Y sé que Rawls, que Cohen en su discusión con Rawls hace una distinción de tipos de incentivos. No todos los incentivos son iguales, pero hay ciertos incentivos que a personas que ya se encuentran aventajadas por condiciones previas, porque las cartas están repartidas antes de que se realice la distribución de la que habla Rawls, que ya están en condiciones de privilegio. Una persona que tiene un título profesional, que ha pasado por la universidad en una sociedad como la nuestra, por ejemplo, ya tiene ciertos privilegios, ¿no? Entonces, la necesidad de incentivos no siempre está legitimada. Muchas veces suena más a un chantaje que a algo más. Y para cerrar, o sea, este punto, recuerdo, previo a Rawls, a nuestro filósofo Carlos Baferreira, que también estaba preocupado por la conciliación entre estos dos principios, entre la libertad y la igualdad, porque hay muchos sistemas teóricos e ideológicos que creen que la igualdad y la libertad no pueden ir juntas, Y entonces, sin ser un igualitarista a ultranza, sin ser un igualitarista de los resultados, ¿no? Estoy de acuerdo con Ricardo que no es deseable ni efectivo como modelo. Sin embargo, a Ferreira lo que le preocupaba era el exceso de desigualdad. Porque decía algo así como, se ha naturalizado. No, el exceso de desigualdad genera como una especie de anestesiamiento por el cual no reconocemos que hay instituciones que no colaboran para construir esa sociedad amalgamada, ¿no? Y en donde se cumplan estos dos principios. Entonces, uno de los criterios, pues hay teorías suficientaristas o
limitaristas
incluso. O cómo se llama de Frankfurt.
El suficientista.
El suficientarismo. Sí, sí, no, sí. Pero hay otro también, el prioritarismo. ¿No? El que considera que el criterio sería priorizar a quienes están en peores condiciones. Es decir, creo que lo que hay que resaltar es que no debemos naturalizar, como decía Marcelo, algunas cuestiones que están instaladas socialmente y que parece que están flanqueadas, que no se las puede tratar, como por ejemplo el alcance de la propiedad individual o el alcance de los impuestos, y tratar de destrabar esto. En el día de ayer me llegó un libro justamente que se publicó de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, de Agustín Reyes y Gonzalo Salas, que se llama Méritos y Merecimientos, que justamente trabaja sobre cómo los planes de sociales de distribución son recibidos socialmente. Es decir, cuál es la percepción social. Porque en ello se juega mucho también. Y esto es filosófico, no es solamente sociológico, psicológico. Este sentido de justicia que Rawls asumía dentro de nuestro carácter moral, como personas morales. Bueno, somos seres autointeresados, que tenemos proyectos y planes de vida, pero también somos seres razonables, con un sentido de justicia. Bueno, ¿qué pasa con ese sentido de justicia? No cualquier forma de vida, no cualquier discurso político, no cualquier política pública, no cualquier práctica social lo favorece. ¿No? Si no, no se podría explicar cómo hay discursos que salen a decir que la justicia social es, no me acuerdo cómo lo adjetiva Milei, pero bueno, es lo peor que hay. Es lo peor que hay en el mundo. O que se atrincheren detrás del no más impuestos personas que tal vez sacarían ventaja de un sistema impositivo más fuerte, ¿no? Entonces hay muchos prejuicios, muchos preconceptos y un sentido de justicia a perseguir que me parece que todavía está muy debilitado.
Estoy casi seguro que Ricardo quiere complementar de alguna manera esta idea de incentivos. Responder. Por eso, a eso me refería con complementar.
Bueno, o
discutir.
Yo, no, bueno, parte en complementar y en parte polemizar un poquito, en parte estar de acuerdo también otro tanto. Bueno. Hay un problema también con la discusión de la justicia que está víctima de la polarización política. Entonces, uno escucha una cantidad de eslóganes que no sé si representan lo que la generalidad de las personas piensan. Yo no creo que. O sea, a ver, los dos extremos, digamos, uno podría decir que los dos extremos de la. Si uno trazara entre. Tomara como el igualitarismo y el antiigualitarismo, los dos extremos serían como el anarcocapitalismo y alguna versión de la igualdad de resultados, que podría ser un socialismo.
La igualdad material
extremo, sí, en fin.
No,
bueno. Son dos ejemplos de sociedades que no pueden funcionar. O sea, quiero decir, no hay sociedades anarcocapitalistas. Porque incluso, digamos, el mejor defensor de la antiigualitarista que yo conozco, que es Robert Nozick, ni siquiera Nozick era anarcocapitalista. O sea, defendía, es decir, para Nozick los impuestos eran un robo, pero hasta cierto punto había impuestos que no eran un robo. E inclusive él mismo decía
después
que.
Revisó.
Y después también revisó teoría, pero incluso en su teoría original, No sé, tenía dos cosas interesantes. Una era que él no se oponía a un estado de bienestar que neutralizara desigualdades pasadas. Era como barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, era una cuestión bastante interesante. Y dos, decía que incluso si el libertarismo llevaba unos costos morales exorbitantes, el libertarismo debía ser revisado. O sea, que digamos, muy poca gente está de acuerdo con esta idea rajatabla y tomar al pie de la letra de que los impuestos son un robo.
Eso. No teóricamente, pero en el sentido.
Pero yo creo que sí, pero eso es, yo creo que eso es víctima de la polarización, digamos, de los extremos que en realidad llevan la agenda a veces, y que por eso digo, en general el ciudadano sensato está parado en la idea de que sí está de acuerdo con la justicia, sí cree que la sociedad es cooperativa en algún sentido, cree que es importante neutralizar las desigualdades desde el punto de partida. Parece que es digamos, incluso el Uruguay tiene una tradición muy larga en ese tipo de políticas que son redistributivas y que digamos que se financian también con impuestos. Digo, yo no creo que culturalmente esté arraigada aquí en la idea de que los impuestos son un robo. Entonces digo, no creo que ese sea el interlocutor más interesante aquí. Yo creo que sí que el problema de los incentivos es muy relevante, y el tema del realismo en la discusión de la justicia, porque es cierto que el propio Cohen, si yo no recuerdo mal, en la discusión con Rawls, plantea, capaz que Rawls tiene razón en cómo funcionan las sociedades, mi problema es con la justicia, es decir, yo creo que lo que Rawls llama justicia para mí es como una extorsión, pero en el fondo Cohen no tiene un argumento que la sociedad va a funcionar adecuadamente con su propio modelo, su discusión su discusión es como de principista. Su discusión es, yo defiendo la justicia porque, el deber ser me indica que debe ser así. Pero, digamos, el mismo Cohen reconoce que, bueno, que capaz que el problema, Rawls tiene en cuenta el problema, es un problema de funcionamiento real de las sociedades, aunque para Cohen eso no sería una condición de justicia adecuada, y va por ahí. Pero yo creo que podríamos tomar eso y decir que, bueno, que la primera preocupación de un gobernante debería ser que la sociedad funcione de una manera razonablemente mínima, y ahí la justicia no es el único valor que existe, hay otros valores también. Segundo, que los menos aventajados, efectivamente, mejoren o no estén tan mal, y entonces ciertas cosas que uno podríamos llamar bienestaristas son básicas, o sea, hasta atenuar los efectos más graves de la privación o de la pobreza, y luego recién pensar en cuestiones distributivas. Es decir, es lo que Rawls también llama de circunstancias de la justicia, ¿no? Es decir, si tenemos cosas muy urgentes, no pensemos tanto en la justicia, sino que pensemos en solucionar las cosas urgentes. Cuando estamos un poquito mejor, pensamos en la justicia. Y ahí uno podría pensar, sí, podemos discutir todas las cuestiones que tienen que... La propiedad de vuelta tampoco es una especie de vaca sagrada en Uruguay. Es decir, desde Valle al menos, ¿no? Es decir, que la idea de que la propiedad cumple una función social es una idea bastante arraigada, incluso está en la Constitución, ¿no? Digamos, ¿no?
Se puede expropiar, por ejemplo.
Por razones de utilidad pública, por eso, pero entonces digo, yo... Pero el problema, sí, yo creo que el problema, eso no quita que el problema de los incentivos sea real. O sea, si mañana inversores que dan trabajo a un montón de gente dejan de invertir, bueno, ese montón de gente no va a tener trabajo y de alguna manera se va a tener que financiar oportunidades para esas personas. Entonces, yo creo que no importa... Cosa que, de vuelta, Rawls también pensó, no importan tanto los impuestos en sí, sino importa, digamos, que las instituciones de alguna manera neutralicen las desigualdades de punto de partida. De hecho, Rawls tenía una idea de esquema tributario que era bastante atípico, porque Rawls defendía dos impuestos. Decía que uno era el impuesto de consumo y el otro el impuesto a las herencias. O sea, decía Rawls, los impuestos más justos son estos. Son más justos que el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta permite el incentivo, lo que pasa que no permite que el resultado acumulativo se ceda para generaciones posteriores. Entonces, digamos, el impuesto a herencias en ese sentido sería bastante justo comparativamente. Es el que atenúa de manera más seria la desigualdad de oportunidades presente, ¿no?
Es decir, fíjate que en el mundo es el que está tendiendo a desaparecer. Está prácticamente en situación de extinción.
Porque políticamente es más fácil manejar el impuesto a la renta que el impuesto a la herencia. Ese es el problema. También y ahí no es un problema de justicia, sino que es un problema de otro tipo. Claro, entonces, por eso... El fenómeno tiene muchas complicaciones. La igualdad importa. Una sociedad que tenga graves niveles de desigualdad, es cierto que afecta a la libertad política, no hay ninguna duda. Pero digamos que la única forma eficaz no necesariamente es impositiva. Por ejemplo, Rol planteaba que la financiación de las campañas políticas, el acceso igualitario a los medios de comunicación, ese tipo de cosas, neutralizaban también las desigualdades políticas. Entonces, seguramente si las instituciones funcionan, el principio de diferencia funciona bien en el sentido de que las desigualdades de oportunidades se atenúan fuertemente a través de la educación y de otro tipo de atención social a quienes más lo necesitan, seguramente el nivel de desigualdad baja, tiene un efecto de bajar, y además eso genera una mayor adhesión de las personas al sistema. Y redunda en su legitimidad.
¿La desigualdad?
Claro, si baja la desigualdad, cuando la desigualdad se atenúa, la gente siente. Claro, y esto de la meritocracia es cierto. Es decir, cuando uno plantea la meritocracia en términos de a mí me corresponde porque hice mérito, claro, la meritocracia podría funcionar adecuadamente como legitimidad en un contexto de igualdad de oportunidades bastante estricto.
Sí, sí. En el punto de partida.
Por eso digo, es decir. Yo focalizaría en eso. Creo que en el lugar en que no focaliza tanto es en el tipo de impuesto que porque primero que además los impuestos dependen también de circunstancias políticas y que las circunstancias políticas son también muy complejas y no siempre están ligadas a la justicia. No siempre los gobernantes razonan según criterio de justicia.
Entonces, de todos modos, digamos sí. Una cosa, porque en realidad, aunque ustedes lo crean, ya tenemos que ir cerrando.
Sí.
Estos otros elementos que vos ponías, Ricardo, arriba de la mesa, como que tienen efecto bajar la desigualdad en las sociedades, de algún modo, porque nombraste la educación y nombraste también el acceso a los medios y nombraste también el acceso a la financiación de las campañas políticas e incluso otros elementos, aunque no de costado por lo menos, siempre se tocan con lo impositivo, porque para que el Estado pueda tomar medidas respecto a la educación, digamos, si tomamos la educación pública como aquella que pueda llegar a todas las personas, o aquellas que tienen que ver con los medios de comunicación, o aquellas que tienen que ver con la intervención y la financiación de las campañas políticas, bueno, de algún lado el Estado tiene que nutrirse para poder tomar acciones.
Por supuesto,
en ese
pero
sentido.
El tipo de impuesto me parece más importante, eso es lo que quise decir.
Sí, bueno, claro, pero digamos, para que tiene que tener un efecto distributivo de algún modo para poder lograr el objetivo en cuestión.
Y eso es el fin y los medios, entonces.
Sí, también. Sí. Y a mí me interesó mucho en esto, que ese titular que di al principio, y lo menciono rapidito, son los motivos que tienen algunos millonarios para que están pidiendo que se les pongan más impuestos. Algunos lo dicen por su propia supervivencia, porque lo que están sintiendo es que en el tipo de sociedad que están viviendo, dice, van a venir por nosotros en cualquier momento. Nos van a querer ahorcar. ¿Ah? Es decir, algunos lo dicen de forma muy clara y muy abierta.
Ahora me acuerdo una canción de Serrat que dice... El mayordomo le dice, señor, se nos está llenando el living.
Mirá la canción que nos perdimos.
Yo igual no a paran veces yo de desconfío llegar. Esa clase del turismo.
Sí, pues bueno, puede ser...
Tendría que conocer más las razones a fondo de cada uno.
Bueno, por supuesto.
Y el contexto en el que lo hace. Porque un argumento que le podía dar Robert Nozick para eso es decir, sí. ¿Por qué no donas la plata? Ya está.
Bueno,
es
de hecho...
No necesitas que... De hecho, diría, es más eficiente... Antes que te la cobren como impuesto, que vos la dones para fines específicos y digas exactamente dónde querés que se gaste.
Sí,
porque no necesariamente el Estado el que se la va a gastar para redistribución. Capaz que la gasta para un programa armamentista. Entonces digo, eso me resulta muy desconcertante.
Hay otro movimiento que tiene que ver con aquellos que el motivo no va tanto por el lado que mencioné, sino que va por el lado de... que ven que la crianza de sus hijos bajo estas super fortunas tiene efectos perniciosos en los hijos y que han tomado esta decisión que mencionas vos, es decir, después de determinado tope, donar aquel efecto sobrante, si se quiere. Pero hay algunos de los millonarios que dicen que en realidad no se trata tanto de algo altruista, sino que debe encargarse el Estado. Vos ahí desconfías.
Ahí
desconfío, y bueno.
Obviamente, porque me parece... No, para cerrar el círculo, Mick Jagger, sí. Que en su momento fue un exiliado fiscal, ahora está diciendo que no le va a dejar fortuna a sus no sé cuántos hijos. Sí,
claro. Lo bueno es que podría haber fortuna para todos.
Podría haber, porque claro, cada uno podría ser muy millonario y no lo van a hacer según Mick Jagger.
Claro, pero ahí justamente a mí lo que me genera siempre tensión y muchas veces no leyendo a Rawls, que es es el impulsor de todos estos temas, pero Rawls generó como un conjunto de satélites a su alrededor, y muchas veces la literatura de la justicia distributiva, bueno, llega a puntos de con ejemplos y con cuestiones que a mí no me me exasperan. En esta no es una cuestión de decisión individual. El juego tiene que empezar mucho antes en las condiciones que no hagan posible la acumulación de la riqueza, el diseño institucional. Entonces, tal vez no sean necesarios los impuestos si la organización y la forma de producción, por ejemplo, hoy en día tenemos un tipo de economía financiera que hace que las personas sentadas detrás de una pantalla manejen los mercados financieros y obtengan ciertas ganancias y acumulen ciertas, ¿no? Con niveles de riesgo, porque mañana lo pierden. O sea, una racionalidad que no comprendo, que hay motivaciones detrás que, no sé, no quiero estar en esa vida, no me interesa en absoluto, pero que tiene efectos reales sobre la forma de organización. Es decir, otro supuesto y otro mito de que el que tiene millones de dólares o el que es multimillonario o mega multimillonario, porque ya las categorías son...
Sí, sí.
Superan.
Los ceros son
incontables. El millonario ya es pobre. O sea, ya los millonarios son, por ejemplo, los que generan la industria que favorece que los multimillonarios conserven o reproduzcan su fortuna. O sea, los que se dedican a los lobbies. O sea, hay todo un o sea, hay subclases.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo evitar esa acumulación, ¿no? Llegar a esa distorsión de niveles de desigualdad y de brechas de desigualdad que es imposible. Y ahí está la pregunta de por qué está mal la desigualdad.
Yo me dejé decir una cosita nomás.
Sí.
Yo creo que el problema, creo que pusiste el dedo en el ventilador, pero justamente yo tengo ahí mis dudas con eso. El problema es que la economía que se viene favorece la... Es decir, conspira mucho como contra cualquier planificación social centralizada. O sea, es muy difícil para hacerlo, y probablemente el costo es cada vez más alto de hacerlo, y probablemente genere efectos cada vez más adversos.
Y es imposible.
Porque incluso tenemos un momento donde hay más millonarios que nunca en el mundo, porque hay gente que se... Claro, porque la gente que se mueve mejor en este mundo virtual, las transacciones financieras instantáneas, online, de las criptomonedas, esas cosas, digo, la tecnología, gente muy, muy joven que se hace millonaria, multimillonaria, con nada, y que, en fin. Por eso, yo creo que eso es un argumento para enfocarse menos en la desigualdad en sí y más en el bienestar, y más en menos en la desigualdad en el sentido de las condiciones de generación de la desigualdad, digamos, original, instantáneas, y más, digamos, en mejorar las instituciones para igualdad el punto de partida. Porque hay otro problema. La educación siempre fue el mejor igualador de punto de partida y cada vez lo es menos, y probablemente lo va a ser menos en el futuro por la forma en que está organizada la sociedad hoy en día.
Y ya está empíricamente.
Por eso, entonces digo, probado. Por eso el foco en la desigualdad en sí, que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la justicia en sí lo veo muy razonable, lo veo poco operativo en el contexto presente y futuro. Ese es el mayor
problema. Hablando de presente y futuro, la semana pasada estuvimos conversando con Mauricio Lima, que sacó un libro que se llama Austeridad o Barbarie, donde justamente pone en cuestión esta cuestión de qué tipo de sociedad queremos, porque de alguna manera, si esto del crecimiento, esperar al crecimiento para, es algo que ya hoy no se puede dar. Y en este sentido, yo, la mirada de los millonarios también tenía que ver con esto, con qué tipo de sociedad queremos, y vuelvo a poner a Rousseau sobre la mesa en aquello de que nadie sea tan rico como para comprar a alguien, y nadie tan pobre como para venderse. Pero nos tenemos que ir, y yo elegí una canción en realidad que sería algo así como el otro extremo de la canción.
El Anti-Taxman.
Algo así como el Anti-Taxman, o si querés, un Robin Hood a la uruguaya, sin que esto signifique estrictamente pensar en una historia real, porque de alguna manera lo que puede deformar el espíritu de esa canción es esto, sino que aquel que de alguna manera, no a través de los impuestos, logra robar para distribuir, en el Cantegril. Y como me gusta mucho, la versión de la Tabaré, como me gusta mucho más allá de que la letra es de Daniel Biglietti, vamos a escuchar el Chueco Maciel, pero la versión de la Tabaré Rivero. Gracias, Fernanda, por este rato en el banquete.
Gracias a ustedes.
Ricardo. Muchas gracias a ustedes. La Tabaré, el Chueco Maciel.
¿Por qué su paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel Cantegril.
El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando a la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando la orilla como busca el mar.
El Chueco no sabe de orilla ni sabe de mar, él sabe de rabia que apunta y no quiere matar.
Asalta el banco y comparte con el Cantegril, como antes el hambre, comparte el botín. Y así les canto la historia del Chueco Maciel. Suenan las sirenas, ya vienen por él.
Diarios publicando balas, son 10 o son 1000, mil ojos que miran desde el Cantegril.
El Filósofo Ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el Filósofo Ignorante de hoy estuvieron Fernanda Diab, Ricardo Marquicio, Juan Martín García, Gabriela Lambert, Camila Rocha, Beatles y La Tabaré.
El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies y luego caminen.